iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo. Si es necesario utilizar 1 Juan 1:9, vamos a hacer eso por un minutito y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias de nuevo por esta oportunidad extraordinaria que nos das de acercarnos a ti, de escuchar tu palabra y de crecer en tu palabra para hacer de esa manera tu voluntad. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para hacer aplicación de estas verdades que tenemos a nuestra vida cotidiana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén. También te pedimos, Señor, por Alicia, que está rumbo a Perú en estos momentos, que todo le vaya bien por allá y que tenga la oportunidad de evangelizar bastante y hablar con las personas que tiene que hablar, y que se difunda la palabra de Dios por medio de ella. Sabemos que está llena del Espíritu Santo, que es una mujer que ama a Dios y que quiere hacer la voluntad tuya, Señor. También te pedimos por Malvina, sabemos que está un poquito enferma y esto lo sabías tú en la eternidad pasada, Señor. Te pedimos por su salud y por su bienestar y que todo salga bien con ella, con este problemita que tiene. También te pedimos por aquellas personas que tenemos escritas en la lista de la iglesia. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu palabra para que se acerquen a ti con todo su corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén. Estamos estudiando en estos momentos los ofrecimientos levíticos. Esta es la lección número 18 y estamos viendo las diferentes categorías de ofrendas de regalo, las ofrendas de regalo cocido en estos momentos. Es muy interesante, recuérdense que todos estos ofrecimientos levíticos tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Era de la manera en la cual los judíos aprendían la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Recuérdense que la mayoría de personas no podían leer ni escribir, todo tenía que hacerse por medio de rituales. Y eso es lo que exactamente lo que hacían todos estos rituales. En Levítico 2:1 comenzamos viendo que dice: cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda vegetal, esta será de harina fina, sobre la cual derramará el aceite y pondrá incienso. La traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda de parte del aceite con todo su incienso y hará arder sobre el altar la porción memorial de ella. Ya esto lo hemos estudiado. Yo confío que ustedes lo tienen en su memoria, que se lo saben perfectamente bien. Lo que sobra de la ofrenda para Aarón y para sus hijos es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Aquí tenemos una parte que son ofrendas quemadas, dentro de poco vamos a hacer la ofrenda que no requiere ser quemada y es una ofrenda específica. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina sin levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite. Vemos que unas son untadas, el aceite es derramado sobre ellas, y vemos que si presentes una ofrenda cocida en sartén, será de harina fina sin levadura, amasada con aceite. Una es untada con aceite, la otra está amasada con aceite, la cual partirás en pedazos y derramarás aceite sobre ella. Es una ofrenda vegetal. Si presentas la ofrenda cocida en cacerola, será de harina fina con aceite. Traerás a Jehová la ofrenda hecha en estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual llevará al altar. El sacerdote tomará la ofrenda de la ofrenda, la porción memorial de ella, y la hará arder sobre el altar. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Ya hemos visto toda la simbología que esto tiene, hemos estudiado profundamente porque hemos estado bastante tiempo en estas ofrendas en particular. Ahora vamos a ir al versículo número 11, después que veamos este número 10 y veamos otra de las ofrendas que hay. Lo que sobra de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos, es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. En este segundo capítulo de Levítico hemos podido ver hasta la fecha las siguientes categorías de ofrendas de regalo cocido: la ofrenda del horno, la ofrenda de la sartén, la ofrenda de la cacerola. También vimos vinculado con eso la doctrina de la levadura. Hemos visto el aceite como referencia a la comisión divina, porque de eso se trata este aceite con esto que estamos viendo derramado. Lo vimos en 7 puntos diferentes. También estudiamos el principio del memorial, para qué se utilizaban estas cosas como memoria, y sabemos que todavía lo hacemos y que el único ritual fidedigno de la edad de la iglesia es el pan sin levadura y el vino no fermentado, que es lo que nosotros hacemos aún hoy en día, y es el único ritual que existe para la edad de la iglesia. También ahora vamos a ver las reglas de los ofrecimientos de los regalos de Levíticos 2:11-13, porque claro está, como todo lo que Dios hace tiene parámetros, tiene reglas. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad de acuerdo a lo que Él ha predicho, no de acuerdo a lo que nosotros creemos que debe ser, porque si no, cada quien haría sus propios ofrecimientos levíticos, como lo hizo Caín hizo sus propios ofrecimientos levíticos, no de acuerdo con la voluntad de Dios, sino con su propia voluntad, lo que Él le pareció, vemos que nosotros debemos hacer las cosas de acuerdo con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso requiere conocimiento, requiere que nosotros estudiemos y sepamos las cosas de Dios. Levítico 2:11 nos dice: ninguna ofrenda vegetal que presenten a Jehová será manufacturado con levadura. La palabra es asá, y dice tendrá levadura, dice será manufacturado con levadura. Pues no presentarás ofrenda quemada a Jehová de cosa que contenga levadura o miel. Y hemos visto que la miel tiene que ver con el bien humano. El bien humano no es aceptable a Dios. El pecado no es aceptable a Dios, pero el bien humano tampoco es aceptable a Dios. Y es la parte más difícil para nosotros, porque nosotros somos personas muy dulces y nos agrada hacer cosas por las demás personas. Metemos o tratamos de meter el bien humano, que es la miel. Dios no puede aceptar nuestra miel. Tiene que ser lo que Él dice y como Él dice. Y esa miel se convierte en bien divino cuando la persona está llena del Espíritu Santo y hace las cosas de acuerdo con su plan. Hay dos cosas que son estrictamente prohibidas en este versículo y son la levadura y la miel. Y vemos que la levadura es algo fermentado o algo que se agrió. Y también tenemos una palabra similar que es chomet. Vimos chamet y chomet. Y chomet se refiere al vinagre, a las uvas agrias. Y a pesar de que los judíos tomaban vino normalmente, los judíos normalmente tomaban vino. En el mundo antiguo no se tomaba mucha agua, se tomaba mucho vino. Y ellos tomaban vino generalmente, pero no durante el periodo de las fiestas. ¿Por qué? Porque tenía que ser sin levadura. Y hay un agente que se utiliza para hacer vino, que es un agente que contiene levadura, que hace que fermente la uva. En esas dos ocasiones, en esas dos fiestas, en las fiestas que tenías, durante la Pascua, durante la fiesta del pan sin levadura, ellos tomaban jugo de uvas hervido, como nosotros lo hacemos hoy en día con la cena del Señor. Lo que pasa es que aquí hoy en día se empaqueta de una manera mucho más diferente, ¿verdad? Pero allá todo lo tenía que hacer. Hoy si nosotros queremos comer pollo, vamos al mercado y está cortadito, empacadito, no tiene que hacer. Antes había que cortar la cabeza y sacarle la sangre y hacerle despellejarlo, desplumarlo y de todo. Y las mujeres de antes no eran las delgaditas de hoy en día, eran mujeres, tenían que tener una fuerza tremenda porque era la que le tocaba hacer todo. La mayoría de los quehaceres de la casa eran hechos por las mujeres y es un trabajo arduo. Verdaderamente difícil era. La doctrina del bien humano nos ayuda a entender por qué la miel tenía que ser omitida. Y revisándola brevemente, pues vamos a poder ver el porqué. Y esto va a ser algo, ya la hemos visto varias veces. Hemos estudiado esta doctrina del bien humano de una forma profunda nosotros. Simplemente les voy a dar los bosquejos porque no hay necesidad de entrar en ella en estos momentos tan profundamente. El bien humano ya hemos visto que es identificado como obras muertas. En Hebreos 6:1 nos dice: por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez. Fíjense, siempre nos habla de la madurez espiritual. Sigamos adelante hasta la madurez sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Las obras muertas son las obras de bien humano. Esa es la miel, por medio de la fe en Dios. El bien humano no salva a la humanidad. Es imposible que lo haga. Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues don de Dios. No por obras, las obras justas. Recuérdense que las personas tratan de vindicarse ante los ojos de Dios por sus obras justas, por sus obras de la ley. La ley indicaba que nosotros teníamos que darle de comer al hambriento, que teníamos que darle de beber al sediento, que teníamos que, si nuestro amigo... Muchas cosas que dice la ley, que son fidedignas, pero si son hechas en la plenitud del Espíritu Santo. Y no eran para la salvación, era el modo de vivir la vida cristiana, no para salvarse. La tergiversación viene en que se puede hacer estas obras, si yo me porto bien y ayudo a todo el mundo, con eso me salvo, y ya sabemos que no es. Que dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Y en Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Y la misericordia de Dios es enorme, enorme. Él quiere que todo el mundo se salve, que nadie llegue a la perdición. Él quiere que todos lleguemos a la madurez espiritual. En la segunda fase, que todos lleguemos a la madurez. En la primera fase, que todo el mundo se salve. O sea que ya tenemos la primera fase. La segunda fase es crecer y crecer y crecer espiritualmente por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Renovación quiere decir renacimiento. Es a través del Espíritu Santo que nosotros volvemos a nacer. Y tercero, vemos que el bien humano no es aceptable a Dios. Para el incrédulo tenemos a Tito 3:5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y para el creyente, Romanos 8:8. Esto es ya para la fase número 2. En la fase número 2 Dice, así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne produce bien humano. Del área de fortaleza, aquí tenemos la naturaleza pecaminosa humana metida en el mundo cósmico, y de aquí sale obras, este es el área de fortaleza, obras buenas, obras de bien humano. Y las hace a través del sistema cósmico. No sale sino a través del sistema cósmico, y aquí está el pecado. Si hace las obras a través del sistema cósmico, obras muertas. Si las hace a través de la plenitud del Espíritu Santo, causados por el conocimiento de la palabra de Dios, ya no provienen de aquí, ya se están haciendo de la parte de Dios, y son obras de bien divino. Son cambiadas al bien divino, porque la persona ya se ajusta a la justicia de Dios. Una vez que la persona está ajustada a la justicia de Dios a través de la confesión, entonces puede hacer las obras y cuenta. Y aquí la producción es oro, plata y piedras preciosas. Oro, plata y piedras preciosas, o madera, papel y paja, le digo yo, madera, hojarasca, papel y hojarasca. El bien humano es condenado por Dios. Todas las obras de bien humano, todas sin excepción. Dios no puede admitir un ápice, no puede admitir como la levadura. Ya les conté la historia de la levadura, que un poquitito de levadura que ni se ve, leuda toda la masa. Dios no puede aceptar eso en su plan para nada. Para el incrédulo, no lo puede aceptar, y lo vemos en Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá a juicio toda nación junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Lo bueno, a condenación. Bueno o malo. Eclesiastés 12:14. Y para el creyente tenemos a Corintios 3 del 11 al 16. Corintios 3 del 11 al 16. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. El cual es Jesucristo, lo dice. Versículo 12, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata o piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. Cuando se habla de día es la luz de Dios, que se hagan en la oscuridad, la luz de Dios. No crean que al apagar las luces ya Dios no los ve. Son ustedes los que no se ven, pero Dios los ve, la luz. Porque por fuego será revelada, y la obra de cada uno sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, eso es para creyentes nada más, él recibirá recompensa. Si la obra es de alguien es quemada, él sufrirá pérdida de recompensas, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces aquí vemos, esa es la parte del creyente, de las obras de bien humano que no sirven para nada y se queman. El bien humano es la base del procesamiento en el juicio final. También vemos en Apocalipsis 20 del 12 al 15, vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados en base de las cosas escritas en los libros de acuerdo con sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No hay juicio en el juicio final por pecados. Ya los pecados fueron pagados, fueron por las obras del bien humano. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo se inscribe la persona en el libro de la vida? A través de la fe en el Señor Jesucristo. La única manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo el bien humano que produce el incrédulo, para nada le sirve. Jesucristo no poseyó una naturaleza pecaminosa, y por eso Él no podía producir bien humano, porque no pecó. Él no tenía la naturaleza que nosotros adquirimos de Adán. Nosotros tenemos Padre humano, tenemos la naturaleza. Él no lo tenía, Él no podía producirla. A medida que el aceite penetraba en la harina fina en el ofrecimiento del regalo, también la humanidad de Cristo, controlada por el Espíritu Santo, producía solo bien divino. Ahí está la ofrenda. ¿Sí se dan cuenta? Y de eso hablaban y ellos conocían. Recuérdense que habla de cristología, soteriología y amarteología. Las tres cosas hablan los ofrecimientos levíticos. Y todos tienen que ver con Jesucristo, su obra redentora y lo que es el pecado en el hombre. En su calendario anual, los israelitas tenían que tener 7 fiestas. Cada una de estas tenía un significado especial. Y hablaban de la obra de redención de Jesucristo. 4 fiestas se efectuaban en la primavera y tenían que ver con su primer advenimiento, y esas eran la Pascua, que hablaba de la redención, hablaba de la cruz, de su muerte, de Cristo como nuestro Cordero Pascual. Después venía la fiesta del pan sin levadura, la cual seguía a la Pascua y duraba por una semana, y hablaba de la santificación, que él era escogido, santificado. Jesucristo había sido separado. Cuando se habla de santificado, quiere decir aguiado, separado para una obra especial, y él fue separado para el cielo, y por él es que nosotros somos separados para el cielo. Todos nosotros somos santos, todos. No tiene la connotación de la iglesia en Roma, que cierta persona dice, tú vas a ser santo porque hemos investigado tu vida y eres santo. No. Aquí la palabra santo, aguiaos en el griego, quiere decir escogido para una función específica. Y nosotros somos escogidos en Cristo en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Y solo Dios sabe nuestra vida, y solo Dios sabe que la redención viene a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y a través de la fe en Él. No de nuestras obras, porque acabamos de ver, según la doctrina del bien humano, que ninguna de nuestras obras buenas nos puede justificar con Dios. Que pensar que la persona se va a salvar por medio de sus propias obras es una mentira, pues. Su cuerpo no se descompondría en la tumba en esta fiesta de pan sin levadura. El pan sin levadura no tiene pecado. Todos nosotros tenemos pecado. Él no tenía pecado. Su cuerpo no se descompondría en la tumba. Después, en el primer domingo de la semana, venía la fiesta de los primeros frutos o las primicias. Hablaba de la resurrección, y la muerte no pudo detener a su enemigo. Era la imagen de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y esta es la fiesta que se celebra hoy en día, y en los círculos cristianos se conoce como la Pascua de Resurrección. En Corintios 15:20 dice, pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Esto lo sabían ellos a través de la ofrenda que acabamos de estudiar. Y 1 Corintios 15:23, pero cada uno según su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son los que son de Cristo en su venida? La iglesia, nosotros somos la que lo sigue. Después viene la fiesta de las semanas, que es Pentecostés, y representa origen. La fiesta de semanas representa origen y habla, claro, está del nacimiento de la iglesia, del cual ellos no conocían nada. Ellos sabían que había esta fiesta, pero ellos no sabían que había la iglesia. Pero ahora nosotros retroactivamente conocemos de qué se trataba. La venida del Espíritu Santo, enviado por Cristo, por el Cristo victorioso, inauguró la edad de la iglesia, la cual el Mesías instituyó en el discurso del aposento alto. Mateo 26, 28 al 29. Porque esto es mi sangre del pacto. Este es el pacto, ¿no? Este es un pacto incondicional que tiene una cláusula nada más. Y la cláusula es fe en el Señor Jesucristo. El pacto de nuestro Señor Jesucristo es de la parte de Dios para nosotros. Y depende de qué y quién es Dios, no depende de nosotros. Por eso es que nadie puede perder la salvación. Y la única cláusula que tiene el pacto es fe en Jesucristo. El que cree en Cristo entra en el pacto, y el pacto lo mantiene nuestro Señor Jesucristo, Dios perfecto. Porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de los pecados para muchos. Pero les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. El reino de mi Padre es el reino celestial en el milenio. De nuevo, él va a beber vino. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Pero esto le digo, que ahora no beberé más este fruto de la vida hasta que cuando beba de nuevo con ustedes el reino de mi Padre. ¿Sí lo ven? Este vino no tenía fermentación, era hervido. ¿Por qué? Porque era el vino pascual y no tenía que tener fermentación. Que no era vino del que nosotros nos tomamos hoy en día con fermentación, pero sí es el mismo vino que utilizamos nosotros cuando hacemos la comunión, la cena del Señor. El periodo de tiempo que transcurre durante las fiestas de la primavera, las fiestas de otoño, es representado por la edad de la iglesia, la cual interrumpe la edad de los judíos. En la próxima fiesta del Señor, que después se le llamó de la fiesta de los judíos, como ustedes saben, era la fiesta de las trompetas. Tiene que ver con el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El énfasis es en el fin del quinto ciclo de disciplina de los judíos. Recuérdense que los judíos hoy en día están bajo el quinto ciclo de disciplina, desparramados o dispersados por todo el mundo, porque fueron echados de Israel porque no cumplieron con el pacto del Señor de diseminar la palabra de Dios. Entonces Dios lo diseminó por todo el mundo. Tiene que ver con el fin, el énfasis en el fin del quinto ciclo de disciplina y la reunión de Israel. Después de esa fiesta venía el día de expiación, la fiesta del día de expiación, la cual anticipa la conversión de Israel. Israel es expiado. Recuerden que el velo se le sale. Hay un evangelismo extraordinario por 144,000 personas. Hay evangelismo por medio de ángeles. Y hay un evangelismo extraordinario en toda la faz de la tierra durante ese periodo de tiempo. el periodo de la tribulación es un periodo que va a ser lo más concentrado en evangelización que ha existido. Se anticipa la conversión de Israel y el resultado del bautismo de fuego, y solo los creyentes judíos entrarán al milenio. Solo los creyentes judíos, los demás son llevados al infierno. En este bautismo solamente quedan los creyentes, los incrédulos se van. Finalmente vemos la fiesta de los tabernáculos, que es cual habla del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto colinda, está vinculado desde Levítico 11, la ofrenda vegetal. Entonces en Levítico 2:12 nos dice: estas cosas podrán presentar a Jehová como ofrenda. Recuérdense que esta ofrenda es corbán, está retirada para Dios, de los primeros frutos, pero no serán puestas sobre el altar como ofrenda de grato olor. Fíjense qué interesante esto. O sea, estas cosas la podrán presentar a Jehová como ofrenda de los primeros frutos, pero no serán puestas sobre el altar como ofrenda de grato olor. Cada una de las fiestas requería una clase de ofrenda, ¿okay? Cada una de estas ofrendas. Sin embargo, para esta fiesta de los primeros frutos, las instrucciones específicas eran que lo separado de los primeros frutos no se quemara. Eso era lo específico. Y recuérdense que la fiesta de los primeros frutos representa la resurrección de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les di las siete fiestas de nuevo. La resurrección de Cristo es el resultado de la propiciación. ¿Se recuerdan del propiciatorio? Esta resurrección de Cristo es el resultado de que Dios fue propiciado por la obra de Él, por la vida de su Hijo amado, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y por eso tuvo la resurrección, porque si no, no le diera resurrección. Pero no es parte de la misma, no es de la propiciación. La propiciación es una cosa, y esto es otra cosa. De ahí que la prohibición de quemar ese regalo de la ofrenda de la fiesta de los primeros frutos. Porque quemar, como ya saben, habla de juicio. Y esto no es juicio, esto es bendición. Pero los primeros frutos hablan de la resurrección. Los primeros frutos es la Pascua de Resurrección. Estamos hablando del evento magno de la historia. El evento magno es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos da a nosotros el conocimiento de que nosotros también vamos a tener resurrección. Y Pablo lo habla muy claramente cuando dice: si ustedes no creen, es más, si Cristo no tuvo resurrección, entonces la fe de ustedes es en vano. Pero como sí es verdad, nosotros tenemos esa gran visión de que nosotros vamos a ser llevados también junto con Él. Yo quiero que ustedes vean el balance perfecto del tipo y el antitipo que tiene esto. Tiene un balance perfecto. Jesucristo llegó a ser los primeros frutos de los que durmieron, que son los santos del Antiguo Testamento, y su resurrección también garantiza nuestra resurrección. Es la victoria. Acuérdense que esta es la victoria que Él nos dio a nosotros. La resurrección de Cristo es su victoria, y es a través de su victoria que nosotros podemos tener nuestra victoria. No por lo que nos hicimos nosotros, sino por lo que hizo Él, como pueden saber. Es el 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su orden: Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. O sea que Jesucristo es la única persona en la historia que ha sido resucitado, y esto lo vimos la vez pasada, y vimos la diferencia que existe entre la resurrección. Las dos se conjugan de la misma manera, y tenemos a uno, resurrección, que proviene de resucitación, de resucitar, y tenemos otra palabra que es igualita, resurrección, que es de ser resurrecto, resurrección, de resurrección, de resurrección, de revivir, resurrección. No estamos hablando de esta resurrección, que es resucitar. Jesucristo no resucitó, porque la persona que resucita vuelve a morir, sino de resurrección, que recibe un cuerpo que no está apto para morir de nuevo. Es un cuerpo especial. Esa es la diferencia que existe entre los dos. Se la voy a poner más claro. Jesucristo es la única persona en la historia que ha sido resucitado de resurrección. ¿Qué es resucitado? Resucitado, resucitado de resurrección, y no resucitado de resucitación. Correcto. Resucitado de resucitación. Diferencia en estas dos. Este resucitar y este resucitar no son los mismos. No son los mismos. Tenemos entonces que Él fue el que tuvo la resurrección, o fue resucitado de resurrección, y nosotros tenemos récords de 6 resucitaciones también en la Biblia, pero es de resucitar, de volver a vivir o revivir. 3 de ellas en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Resucitar es una cosa, que ser resucitado de resurrección es una cosa, pero ser resucitado de resucitación es otra cosa. Uno vuelve a morir. Cuando muere Cristo, los sepulcros fueron abiertos y muchas personas resucitaron. Pero no fue resucitación, no fue resucitar de resurrección, sino que resucitaron de resucitación. La resurrección y la resucitación entonces son dos cosas completamente diferentes. En la resucitación, una persona muerta es restaurada a la vida, pero después vuelve a morir. Por ejemplo, Lázaro, Dios lo resucita y después Lázaro vuelve a morir. En la resurrección, una persona recibe el cuerpo que nunca jamás será sujeto a la muerte. Nosotros vamos a ser resucitados, pero de resurrección, con cuerpo incorruptible. Vemos que la obra de Jesucristo en la cruz fue eficaz y nunca tiene que ser repetida, porque nadie la puede repetir sino solamente Él. Él se ha levantado para nunca ser juzgado de nuevo y para nunca más morir otra vez. Y la aplicación para el creyente es obvia. En Romanos 8:1 lo vemos claramente delineado. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la clave de esa palabra, de ese versículo, es en Cristo Jesús. Nosotros ya estamos en Cristo Jesús. Todos nosotros estamos en Cristo Jesús. Como creyentes, usted y yo estamos en comunión con Cristo. Cristo es los primeros frutos, ¿verdad? Frutos es las primicias. Mientras que los creyentes nunca pueden ser juzgados por los pecados, el juicio espera a cada incrédulo en la eternidad. Ya nosotros pasamos por eso, nosotros morimos en Cristo retroactivamente, esa es la verdad posicional retroactiva, en el cual nosotros en el momento de creer en Cristo morimos, nuestro cuerpo muere para los pecados. ¿Por qué? Porque ahora tenemos novedad de vida en el Espíritu. Hebreos 9:27 nos dice: entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. O sea que Dios cancela por su gracia la segunda cita para todos aquellos que creen en Cristo. El pago por el pecado ha sido dado, en otras palabras. Y la entrada a Dios ha sido provista por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 16:31 nos dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y estarás salvo tú y tu casa. Ya vemos que eso es un aoristo constativo, recuérdense de eso. El aoristo constativo reduce a un solo lugar toda la acción del verbo. O sea que esto es una cosa que tomó lugar en un periodo de tiempo, pero el verbo lo reúne en una sola. No quiere decir que por el hecho de que el padre crea, se va a creer el hijo instantáneamente. El hijo va a creer porque el padre le va a decir acerca de Dios, porque el padre no va a querer que su hijo no se salve, y el hijo va a creer porque el padre se lo está diciendo. El acercamiento que tenemos entonces a Dios en la segunda fase se hace a través de la plenitud del Espíritu Santo. La única manera que nos podemos acercar a Dios, nos acercamos a Dios en la primera fase a través de la cruz, en la segunda fase a través de la plenitud del Espíritu Santo. No hay otra manera de acercarse a Dios. No inventen algo nuevo, porque si inventan algo nuevo no es cristiandad, que no se puede estar inventando cosas. Tenemos que este acercamiento en la segunda fase se hace a través de la plenitud del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice: no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno o disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y en 1 Juan 1:9, colindado con eso, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y con eso estamos nosotros llenos del Espíritu Santo. Y el acercamiento a Dios en la tercera fase es a través del rapto o de la resurrección de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que de ahí en adelante comienza una etapa extraordinaria en la tercera fase. Miren, la eternidad es para siempre, o sea que todo lo que nosotros hacemos ahora que cuente para la eternidad es maravilloso, y lo que tenemos que hacer es conocerlo a Él. Mientras más lo conocemos, más lo amamos, mientras más lo amamos, más hacemos su voluntad, cae su peso. Pero hacemos su voluntad basada en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, que eso es lo que nos interesa. Vemos que después de esto, en Levíticos 2:13 también tenemos una cantidad enorme de información. Levíticos 2:13 nos dice lo siguiente: toda ofrenda vegetal tuya la sazonarás con sal. Jamás permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. Ofrecerás sal con todas tus ofrendas. Aquí fue que yo les he repetido la primera parte porque es necesario, porque es mucha la información y yo sé que se nos olvida, pero aquí viene el incremento de todo lo que hemos estudiado. Después de 3 mandatos negativos en conexión con la ofrenda vegetal, que las cuales eran no levadura, no miel y no se quema. 3 prohibiciones referentes a la fiesta de los primeros frutos. Ahora tenemos un mandato positivo, usar la sal. O sea que primero que todo tenemos que ver cómo se utilizaba la sal en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento cuando la Biblia fue escrita, y en el Nuevo Testamento, hace 2000 años, ¿qué uso tenía la sal? Ahora vamos a ver el uso de la sal, primero que todo, donde más nos interesa, que es en las Escrituras. Y después vamos a ver fuentes extrabíblicas de este uso. Tenemos lo siguiente. Primero que todo, la sal es un preservador. La sal preserva. Incluso en los lugares donde no hay refrigeradores, se sala la carne para que no se eche a perder, ¿verdad? Los fenicios usaron la sal para curar y secar los pescados. Nehemías 13:16. Y la gente de Tiro que habitaba ahí traía el pescado y toda su mercancía vendría en el sábado a los habitantes de Judá y Jerusalén. Este viaje era un viaje largo y salaban ese pescado para que no se les echara a perder. La sal preservaba la comida y por eso la sal habla de la vida eterna. Ahí pueden ponerlo a un lado de su Biblia, que la sal habla de la vida eterna. La sal habla de la vida eterna. En esta ofrenda del regalo, junto con la sal, nos recuerda Juan 3:16. La sal tiene que ver con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo de los incrédulos, que ha dado a su Hijo unigénito, nacido de forma única, que es la ofrenda perfecta del regalo, y aquí tenemos la ofrenda del regalo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para nosotros, que hemos creído en el inefable regalo de Dios, la sal tiene que ver con la verdad posicional. La verdad posicional retroactiva. Nosotros morimos con Él para tener vida con Él. Una de las muchas cosas que Dios hace por nosotros en el momento de la salvación es el bautismo del Espíritu Santo. Que por medio del bautismo del Espíritu Santo, el creyente entra en comunión con Cristo, quien es vida eterna. Ahora nosotros compartimos su vida debido a esa cosa. Y de eso está hablando la sal en esta ofrenda. Yo les estoy dando la parte del Nuevo Testamento, pero ellos lo conocían bajo esa ofrenda del Levítico 2:13, que tenía que tener la sal del pacto, la sal del pacto, recuérdense. En 1 Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está tu Hijo. La sal, esa es la sal, la vida eterna. En 1 Juan 5:12, dice lo siguiente: el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y Romanos 8:38, por lo cual estoy convencido que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esa manera nosotros hemos sido salados. Nosotros cuando creemos en Jesucristo hemos sido salados para ser preservados para vida eterna. Yo les dije que hay personas que los cubanos dicen estoy salado, salado es que tengo mala suerte. Ya nosotros sabemos que bíblicamente estar salado es estar salvo. Yo estoy salado. Ahí no hay Dios. Salado por nuestro Señor Jesucristo. También la sal es un sazonador. La sal es un sazonador. ¿Quién no conoce la sal como sazonador? Job 6:6 nos dice: se comerá lo insípido sin sal. Como sazonador, la sal es figurativa de la respuesta de felicidad interna del creyente a la vida eterna. O sea que nosotros, eso nos da a nosotros una felicidad interna. O sea que la felicidad de la salvación que viene del conocimiento de la doctrina bíblica, hay muchas personas, quiero que sepan, que han creído en el Señor Jesucristo y creen que pueden perder su salvación. Tienen el conocimiento pleno. A medida que más conocemos las verdades de Dios, a medida que más las conocemos y las estudiamos, nosotros nos damos cuenta de que ahí está la verdad, y la verdad nos da esa paz y esa tranquilidad, y por eso nosotros podemos tener una vida llena de significado, ¿verdad? La sal entonces es la doctrina con la cual sazonamos la vida. La sal hace la comida sabrosa, de la misma manera la doctrina bíblica hace la vida más placentera porque da capacidad para disfrutar todo a lo máximo. El conocimiento máximo de la palabra de Dios nos da la capacidad para disfrutar todo a lo máximo. No estamos con estos, como muchas personas religiosas que están todos pendientes de lo que voy a decir, como, no, totalmente relajado, aquí no hay problemas, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Nosotros queríamos millones, tenemos millones en Cristo. Como tal debemos actuar, porque nadie es mejor que nosotros. No hay nadie, ni nosotros somos mejor que nadie. Aquí uno puede disfrutar tranquilamente sabiendo qué es lo que nosotros nos espera. Nosotros nos esperan cosas extraordinarias y lo sabemos. También tenemos que la sal es la antítesis de la levadura, es lo contrario de la levadura. Mientras que la sal preserva, la levadura corrompe. La levadura corrompe lo que toca, la sal no. La naturaleza pecaminosa es como levadura, corrompe todo, nos hace nuestros peores enemigos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace a nosotros mismos nuestros peores enemigos, porque estamos con nosotros todo el día, estamos con nosotros día y noche, como que dice, te tengo bajo mi piel. ¿Verdad? ¿Han oído la canción te tengo bajo mi piel? No, I got you under my skin, so deep in my heart. Vemos que esa es la naturaleza pecaminosa, es horrible para nosotros, ¿verdad? Te produce esa levadura. O sea, la sal simbolizaba también la hospitalidad. Eso es, les he dado 4 usos diferentes. Les voy a dar un total de 12 usos diferentes de la sal, ¿okay? El primero, para que lo tengan numerado, el primero es un preservador. El segundo es un sazonador. El tercero es la sal, es la antítesis de la levadura. Primero, preservador. Segundo, sazonador. Tercero, es la antítesis de la levadura, lo contrario a la levadura. Y cuarto, la sal simboliza la hospitalidad. Hay algo interesante. En el Antiguo Testamento, cuando había un fugitivo o un enemigo odiado, esa persona podía estar segura de que estaba bajo salvoconducto. Su vida estaba sana en esos momentos si la persona, por el resto del día o de la noche, en que había comido sal de la mesa de su anfitrión, de su enemigo. Si comió sal en la mesa, no había muerte en ese día. Al día siguiente, no es que se vaya, porque al día siguiente sí. Pero en ese día estaba salvo. Número 5, comer sal era equivalente a apropiar la salvación. Comer sal era equivalente a apropiar la salvación. Apropiar es hacerse de la salvación, decirle que sí al plan de Dios. En el momento que usted comía de la sal de la vida eterna, usted era salvo. La vida eterna es representada por la sal. Después de la salvación, comer la sal tenía que ver con la absorción de la doctrina bíblica. Nosotros somos la sal del mundo, no porque nosotros somos muy salerosos, sino porque tenemos la sal de Dios en nosotros. Exactamente. Somos salerosos porque tenemos la sal de Dios, que es la doctrina bíblica en nosotros. Otro sinónimo de la fe, sal. O sea que hay que salar. El que tiene la sal puede dar sal, el que no la tiene no puede darla. Vemos que número 6, tenemos que el incrédulo no tiene sal. El incrédulo no tiene sal, y por eso es que si no tiene sal, en el día en que se muera tendrá la sal de fuego después que muera, la sal de fuego. Y ahora vamos a donde tenemos todo esto, porque esto lo tenemos bajo el número 6. Les voy a dar las escrituras impresionantes referentes a esto. Romanos 5, del 1 al 21. Romanos 5, del 1 al 21. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Oyeron eso? Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Los exámenes, diferentes exámenes que vienen. Sabiendo que la tribulación produce perseverancia en la palabra de Dios, y la perseverancia produce carácter probado. Esta persona se está poniendo firme con Dios, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza. Fíjense lo lindo que nos está diciendo aquí Dios, ¿se dan cuenta? No produce vergüenza, que pasemos, no importa, no hay vergüenza aquí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, son los incrédulos. Difícilmente muere alguno por un justo, con todo Podría ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Imagínense, la salvación es imposible perderla. Estamos hablando de sal sobre sal, ¿eh? Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya estamos reconciliados con Dios. Cuando dos parejas se pelean y después otra vez se reconcilian, es algo muy bonito. Nosotros, siendo pecadores, a través de Cristo somos reconciliados a Dios para siempre. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no como había ley. Pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la ley reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Pues el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, ¿cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva que por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Aquí estamos viendo una serie de cosas extraordinarias producidas por la sal que es Dios. Nosotros tenemos todo esto en referencia a la sal. También vemos en Marcos 9:48, nos dice, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga, porque todo será salado con fuego. Aquí estamos viendo el número 6. Me brinqué de una página y estaba hablando yo primero que todo de el incrédulo no tiene sal y será, tendrá la sal de fuego después de que muera, ¿verdad? Y eso lo vemos en Marcos 9:48. Donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga, porque todo será salado con fuego. Es la persona, el incrédulo. Esto se refiere a pasar la eternidad en el lago de fuego, quiero que lo sepan. Y debido a que el incrédulo no tiene sal en él, queda descalificado para pasar la eternidad con Dios. O sea que, ya yo les he dicho que en el infierno Dios es omnipresente. El infierno, Dios está en todos lugares. El infierno es la parte punitiva de Dios. Las personas que no se ajustaron a la justicia de Dios no están en la parte de la bendición de Dios, sino están en la parte de la justicia de Dios. Y la parte de la justicia de Dios está aplicada en el infierno, separados de Dios completamente, sin poder regresar a Él. Muy interesante. Vemos que de los creyentes se dice, número 7, de los creyentes se dice que son la sal de la tierra. Por eso somos la sal de la tierra. De los creyentes se dice que son la sal de la tierra. Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. Refiriéndose a los creyentes. La sal se usa como un preservativo que no se ve. O sea, la presencia de los creyentes que están orientados a la doctrina bíblica en una sociedad o en una nación forman la base de su preservación. ¿Quién preserva la nación? El creyente maduro. ¿Se dan cuenta de lo que pasa con el creyente? Por eso las escrituras dicen que un solo creyente maduro vale 10.000. Un solo creyente maduro. Porque es poderosísimo, es algo extraordinario. Vemos que también la sal provee sabor. Y ese es el impacto del creyente en la sociedad cuando aplica la doctrina bíblica y cuando comunica el punto de vista divino de la vida. Cuando una persona hace esto, esta persona está haciendo, ya está proveyendo el sabor, la sal de la tierra. Colosenses 4:6. Sea la palabra de ustedes siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Que nosotros aprendemos cómo responder, tenemos la sal de la palabra de Dios. Él quiere que nosotros tengamos esa palabra de Dios. Número 8. Vamos al número 8. Esto se lo voy a repetir. La sal que pierde su sabor. Hay una sal que pierde su sabor, ¿verdad? Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. O sea que esto es análogo al reversionismo del cristiano. al cristiano que no está creciendo, 99.93% de los creyentes que no están positivos. Eso ha subido en un momento extraordinario de la historia, ha subido a 4%. 4% positivo, 96% no positivo. Piensen en esto, qué interesante, ¿verdad? La sal de calidad inferior se usaba como fertilizante en el mundo antiguo. Ese es el punto número 9. La sal inferior se utilizaba como fertilizante en el mundo antiguo. Vemos que también se utilizaba como medio para acelerar la descomposición del estiércol. Ya saben lo que es estiércol, ¿verdad? No hay problema. En Mateo 5:13 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada. Echar afuera quiere decir que la usan como fertilizante. Un fertilizante es una calle pisoteada por los hombres. Y en Lucas 14:34-35 dice: buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para el abono. Por eso arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, que oiga. También tenemos en el versículo 10, no en el versículo 10, sino la décima cosa referente a la sal: esparcir sal sobre las ruinas de una ciudad capturada era símbolo de total desolación. Esparcir sal era símbolo de total desolación. Jueces 9:45. Jueces 9:45. Abimelec combatió contra la ciudad todo aquel día. Tomó la ciudad y mató a la gente que estaba en ella. También demolió la ciudad y la sembró en sal. Hablaba de desolación total y completa. Número 11, tenemos que a los bebés recién nacidos del mundo antiguo, primero los bañaban cuando recién nacían y después los frotaban con sal a los niños. De paso, esa costumbre todavía existe entre los beduinos. No sé si ustedes sabían eso o no, pero todavía existe, todavía lo hacen de la misma manera. Ezequiel 16:4. Ezequiel 16:4. En cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua por higiene, no fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. Ahí vemos que se utilizaba eso en el Antiguo Testamento. ¿Y de quién estaba hablando ahí? De Israel estaba hablando. Ahí está hablando de Israel y le está haciendo una analogía comparativa. O sea que le está diciendo: te saqué de la nada, le está diciendo, no valías nada y te colmé de joyas, te hice de todo, pues. 12, vemos que la sal se utilizaba como purificador. De paso, todavía sigue siendo, estas cosas todavía se pueden utilizar porque la sal sigue existiendo. Por eso Dios escoge la sal, porque la sal va a existir hasta el final. La sal se utilizaba como purificador. Eso vemos en 2 Reyes 2:21. Y salió al manantial de las aguas, echó adentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo saneo estas aguas y no habrá en ellas más muertes ni esterilidad. Y ahora vemos la sal del pacto. La sal del pacto, Levítico 2:13, que estamos estudiando. Lo vamos a ver dos veces. Toda ofrenda vegetal tuya sazonarás con sal. Jamás permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte en tu ofrenda, y ofrecerás sal en todas tus ofrendas. Se refiere a una costumbre antigua por medio de la cual los convenios y los tratados que se hacían eran ratificados, ¿sí? Se ratificaban por medio de sal, y por medio de un pacto de sal se lograba todo esto. Entonces ambas partes de un contrato comían sal de un plato común como símbolo de acuerdo mutuo y de perenne amistad. Eso se hacía con testigos, claro, hasta comían sal para sellar el pacto. Eso hacía el contrato válido y obligatorio, y el equivalente a las firmas en una transacción legal de hoy en día. Se hacía un pacto legal y se firmaba. Y la sal del pacto de tu Dios, que es la que estamos viendo en Levítico 2:13, es el tema del estudio de los ofrecimientos levíticos. Esto aplica al contrato que Dios ha provisto para nosotros, o sea, la cruz. La sal habla de la cruz. Es un contrato específico. Es un pacto. Recuérdense los pactos incondicionales, que todos dependen de Dios. Esto es un pacto incondicional con una cláusula nada más, que la cláusula es la fe. Existe el pacto, lo único que tiene que ser uno para entrar al pacto es tener fe en el Señor Jesucristo. Este contrato está basado en la propiciación del Padre. La propiciación del Padre tiene que ser propiciado, este pacto, y la reconciliación del hombre. de eso se basa el pacto. La propiciación tiene que ver con que Dios es el interesado de la primera parte del pacto, y en la reconciliación el hombre es el interesado de la segunda parte. Si no fuera por la cruz, Dios y el hombre estuvieran en enemistad perenne, si no fuera por la cruz. Eso es algo que nosotros también debemos de saber, porque es una realidad. En eso entramos a ver a Romanos, porque el pacto es de enemistad perenne. Se lo voy a volver a leer, porque en este pertenecía esta parte. Justificados pues, de nuevo le voy a decir de dónde proviene esto. Si no fuera por la cruz, Dios y el hombre estuvieran en enemistad perenne, o sea, para siempre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esto es un pacto incondicional de Dios, con una sola cláusula. Una vez que entramos al pacto, todo depende de Dios, y Dios es perfecto y su plan es perfecto, y no tiene que ver con nosotros, con nuestro comportamiento. Este pacto nos entra a la segunda fase del plan de Dios. Es un pacto incondicional, y la entrada al pacto es por medio de la fe. Si entramos nosotros en ese pacto, el pacto de la sal, ese es el pacto de la sal que habla Levíticos 2:13. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Ahí tenemos que parar porque se nos ha acabado el tiempo. Lo vamos a ver de nuevo esto en la próxima clase, porque hay mucha información. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.